Es domingo por la tarde en el Banco Sur del Río Bravo, como también llaman al Río Grande del otro lado de la línea. Este río, desértico y contenido, da tantas vueltas que en sus partes más estrechas podrías cruzar de México a Estados Unidos en 10 pasos largos. Como una cinta marrón, aquí une a los estados de Nuevo México y Texas con Chihuahua.
Está muy bonito allá.
Berta Payán trae a sus hijos al río a tomar un baño para refrescarse durante este día de descanso para los obreros mexicanos y su familia. Como cientos de miles de otras familias en las humildes y dispersas colonias populares de Ciudad Juárez, Berta no tiene agua corriente y potable en su casa.
Casi la mayoría de los vecinos pasando agua en cubetas porque en mangueras no hay. Estamos batallando mucho.
Su esposo gana $240 mensuales en una maquiladora ensamblando autopartes. Ella logra traer unos cuantos dólares más haciendo cerámica. La tercera parte de este ingreso sirve para pagar el costo del consumo cotidiano de agua, que es traída a casa por pipas o camiones que la transportan al precio más alto del mercado. Son precisamente las familias que ganan menos dinero quienes tienen que pagar estos precios por el agua. Y 7 años después de haber llegado del sur de México, Berta Payán aún sigue esperando que le instalen el agua en su casa.
Pues será en 2-3 años nos van a poner la tubería. Si sale agua, quién sabe. Pero de que nos van a poner tubería, sí. No, y de hecho ya están poniendo, pero digo yo, en 2-3 años ya no va a haber ni gota de agua. Sí vamos a tener tubería, pero agua no. Es lo malo.
Reportes en las noticias de Ciudad Juárez citan estimaciones de hidrólogos afirmando que al Hueco Bolsón, el acuífero que corre bajo la ciudad, se le podría acabar el agua fresca tan pronto como en 5 años. En este momento, Ciudad Juárez no tiene otra fuente de agua que el Hueco Bolsón, y hasta lo poco que le toca recibir del Río Grande es asignado por un tratado suscrito para los campesinos mexicanos. Los cerros, río arriba, están poblados de chozas de cartón y pedacería de madera, adornados por jóvenes árboles de lilias que fueron sembrados con todas las esperanzas. La ciudad ve llegar 50.000 nuevos residentes al año, familias que han dejado el rancho en su ruta inexorable hacia el norte. Viven en colonias dispersas y depauperadas, con nombres como Puerto de Anapra o Puerto La Paz, precisamente aquí donde no hay puertos, ni barcos, ni agua siquiera.
Mientras no se termine la reserva, que está ahí. Sí. Y por lo menos hay que cuidar el agua, o sea, no derrochar el agua, o sea, nomás para los... No derrocharla, sino para lo más esencial, sí.
Reclinado en la choza de su familia, en Anapra, Raúl Garcés observa a un adolescente apalear piedra y cemento desde un camión que será convertida más tarde en cimiento para anclar el poste de electricidad que traerá la luz al pueblo. Se supone que el agua corriente llegará pronto también, aunque Garcés no está muy seguro de esto.
Yo me enteré por medio del periódico y ahí decía que mínimo sería entre 5 a 6 a 7 años la reserva que queda. Entonces, ¿Qué tenemos que hacer? Pues no limitarnos en el aspecto de tomar. Imagínese, no andar sedientos, pues qué más va a pasar. Tiene uno que buscar, que tiene que correr a otros lados, donde hay agua.
Cada galón de agua de estas pipas en Ciudad Juárez, que se llenan en el paso, van dirigidos a miles de hogares y fábricas en Anapra y vienen del que una vez fuera un vasto acuífero de agua fresca que atraviesa por debajo a ambos lados del Río Grande. Mientras, más mexicanos siguen viniendo a construir sus vidas a lo largo de la frontera y se apoderan de tierras ociosas para demandar, a veces hasta por años, sus derechos al agua corriente. Cuando por fin la obtienen, el uso individual del agua se dispara y más y mayores tuberías se abastecen de la misma fuente, que desde luego disminuye. Y cuando esto ocurre, el agua fresca del Hueco Bolsón se agota y las aguas salobres subterráneas empiezan a filtrar los pozos acuíferos de la ciudad.
Lógicamente, a medida que aumenta la dotación de agua, a medida que un mayor número de familias tienen acceso al agua, disminuye la propia reserva de agua de la ciudad, debido a que se trata de la misma fuente subterránea. No estamos agregando nuevas fuentes de agua.
Luis Felipe Siqueiros es director del Ministerio de Planeación de Ciudad Juárez. Él ojea un reciente suplemento del periódico que alardea sobre las conexiones de la red de entubado construida por el gobierno en las colonias populares.
Este es un anuncio que hace la Junta Municipal de Aguas y Saneamiento quienes pretenden dotar de agua a la zona de Anapra, que alberga alrededor de 25.000 habitantes. También se ha venido anunciando la perforación de 42 nuevos pozos que se han venido perforando en estos últimos 2 años.
La agencia de Siqueiros recibe fondos del gobierno estatal, pero es políticamente autónoma del municipio. En ella, su papel como arquitecto y planificador para esta ciudad de 1,5 millones de habitantes es prevenir el futuro.
De acuerdo a la estadística que hemos recabado, cada 20 años la población de Ciudad Juárez dobla su tamaño o se duplica. Sin embargo, también históricamente hemos visto que el consumo de agua es crece más rápido que la población. Es decir, en cada 20 años consumimos no el doble de agua, sino más del doble. Lo que nos indica que dentro de 20 años tendremos el doble de la población, pero estaremos consumiendo mucho más del doble de agua, a menos que llevemos a cabo medidas que hagan bajar el consumo.
Pero Siqueiros dice que ante los 15.000 nuevos hogares construidos por el sector privado el año pasado y con la proyección de nuevas maquiladoras y colonias que van surgiendo cada año, la ciudad no parece estar suficientemente preocupada.
Sí, en general existe en las autoridades electas una preocupación por cubrir las demandas presentes más que las demandas futuras. Y muchas veces se opta por inversiones que son más visibles en vez de inversiones que resuelvan los problemas a largo plazo y que a veces no van a tener resultados inmediatos que la gente pueda apreciar. Por eso es que a veces se invierte en lo inmediato, sin tomar en cuenta que más tarde vendrá una crisis.
Obviamente no hay suficiente información, siempre es necesario hacer más estudios para tener un conocimiento pleno de la capacidad del acuífero y del potencial de explotación que se tiene.
Alberto Ramírez fue en esta ocasión funcionario de la Autoridad de Agua Municipal en Ciudad Juárez.
Yo creo que no hay una certidumbre sobre lo que va a suceder. No es tanto que se agote el agua del Bolsón, sino que se va deteriorando la calidad en términos de que cada vez hay mayores concentraciones de sales en el agua que se extrae. Y esto pues no hay, yo no conozco de información fidedigna o científicamente basada que pueda decirnos con precisión en tal año va a empezar a producirse menos agua o de menor calidad.
La Autoridad de Agua ha visto con escepticismo las conclusiones de los hidrólogos al norte de la frontera, incluidas las de la agencia estadounidense Encuesta Geológica. Los funcionarios de Ciudad Juárez resienten cuando su vecino del norte les dice que su agua está a punto de convertirse en demasiado salada como para poder seguir siendo utilizada.
Las aguas subterráneas pues no son tan fáciles de evaluar ni en cuanto a su calidad o su volumen, precisamente por el hecho de estar bajo tierra. Entonces siempre se necesita realizar más estudios para conocer cómo se está comportando el agua subterránea.
Los modelos de Ciudad Juárez sugieren que puede haber más tiempo. Los funcionarios definitivamente esperan que este sea el caso porque no hay nada planeado todavía para reemplazar al hueco Bolsón dentro de los próximos 5 años.
Y yo diría que sí tienen una preocupación constante que obviamente va encaminada no nada más a asegurar el abasto, sino a buscar medidas que tiendan,
como el de desarrollar planes de contingencia para racionar el agua o el de mezclar agua salobre de los pozos malos con agua fresca de los pozos buenos, o negociar con campesinos para obtener primero el uso de las aguas del Río Grande, una idea difícil de vender y que además solo proveería una cuarta parte del uso del agua vigente en esta ciudad. A largo plazo, la ciudad requiere traer agua por tubería de acuíferos vecinos que lindan con la frontera de Nuevo México y de otro acuífero al oeste de la ciudad. Pero no es seguro que estas fuentes proveerían suficiente cantidad de agua y en cualquier caso sería muy costoso. Recientemente, un plan de 20 años estimó que un sistema de acarreo de agua para la ciudad costaría 830 millones de dólares.
Los recursos siempre son limitados y las ciudades, sobre todo las ciudades fronterizas, crecen a ritmos tan dinámicos que muy rápidamente rebasan la capacidad de las instituciones de proveer los servicios que se requieren. Entonces es una razón que obliga a que se estén siempre en la búsqueda de recursos adicionales.
Para muchos, la solución técnica es la desalinización del agua. El Paso está desarrollando sus propios planes para hacer esto, pero para Ciudad Juárez, desalinar podría costarle varios cientos de millones de dólares más anualmente, y dado el estado de la economía mexicana, esto no parece muy probable. Si los prospectos para contar con más agua en el futuro cercano se ven mal para Ciudad Juárez, justo al otro lado de la línea se ven mejor. El Paso está cambiando su dependencia del Hueco Bolsón, utilizando más agua del Río Grande y comprando ranchos con dotación de agua de distritos de irrigación al oeste de Texas. Por años, Ciudad Juárez ha batallado con Nuevo México por los derechos del agua, y mientras las Cortes generalmente han favorecido a Nuevo México, puede que el mercado sea el último árbitro en esta disputa. Bill Stadman es el rey de la producción de la nuez al sur de Nuevo México. Su corporación familiar comparte el mismo desierto chihuahuense con los atribulados árboles de lilia al sur en Anapra. Pero aquí, en el Valle Mesilla, el desierto ha sido transformado por derechos codificados bajo un tratado de 1906 para regular el uso del agua del Río Grande. Por tanto, las 3.600 acres de este rancho, donde se riega a las plantas más sedientas de toda la agricultura de irrigación, utilizan la misma cantidad de agua promedio que unos 125.000 residentes de Ciudad Juárez. Bill Stadman sabe que los rancheros productores de chile y nogal, aquí en el Valle Mesilla, pueden tener las cartas que definan el futuro de esta ciudad.
Si la gente se mueve a las ciudades, estas crecen y necesitan adquirir más agua para satisfacer las necesidades de la población.
Este rancho ha pertenecido a la familia de Stadman desde 1932. El año pasado, la compañía vendió 9 millones de libras de nueces. Pero este negocio familiar es ante todo un negocio, y hay un decir en esta parte del oeste: el agua no corre hacia abajo, sino hacia arriba, es decir, hacia el dinero. Ahora, las agencias internacionales están reuniéndose para considerar el futuro colectivo de esta región. Irrigadores de aquí dicen que si las ciudades tienen suficiente sed y si se brincan los obstáculos legales y políticos internacionales, ellos estarían dispuestos a tratar sus derechos de agua, ganados a duras penas, como si se tratara de un producto más en el mercado libre.
Everything's for sale.
Bueno, todo se vende, tú solo tienes que llegarle al precio. Si lo haces, entonces vendes. Lo que estoy diciendo es que sí, podemos llegar a un trato.
Algunos piensan que aún si esto ocurriese, llegaría demasiado tarde para Ciudad Juárez.
Bueno, tradicionalmente las comunidades del desierto han crecido y se ha reducido la disponibilidad al agua.
Tom Maddock es hidrólogo en la Universidad de Arizona.
Y obviamente, si Juárez no tiene agua disponible, no puede continuar creciendo. No hay suficiente agua para abastecer a la población, por lo que esta más bien debe ir pensando en mudarse. El problema es que mientras esto sucede, puede haber serias confrontaciones.
Para Ciudad Juárez, Tom Maddock espera más batallas entre rancheros y oficiales de la ciudad sobre los derechos de agua y además sobre los de un acuífero que se deteriora y cada vez se vuelve más salado. Las consecuencias sobre la salud, asociadas con el aumento de la salinidad, como la hipertensión y los problemas del riñón, siendo los principales, no han sido considerados por nadie en Ciudad Juárez.
Yo realmente no espero mucho futuro bajo estas condiciones. Lamento pintar este cuadro, pero es la realidad de vivir en el desierto.
Pero la dramática idea de que Juárez no tiene suficiente agua para la gente que ya vive aquí, y mucho menos para su crecimiento futuro, no le ha llegado todavía a las decenas de miles de personas que transitan hacia el norte cada año. Un hombre con un acordeón camina hacia el tráfico, acercándose al cruce de la frontera con Estados Unidos. Acaba de llegar del sur y alquiló un cuarto donde vive con su esposa y sus 4 hijos. De día, busca trabajo en una maquiladora. De noche, toca su acordeón por propinas. Su hija camina detrás de él con un vaso de papel vacío en la mano extendida. No hay nada en el sur, dice este hombre. Todo mundo sabe que el trabajo se halla en el norte. Esta es una versión en español del reportaje de Sandy Tolan para Producciones Homelands. Yo soy Marco Vinicio González.